Iniciamos la comisión de estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Vamos a anunciar las sustituciones por parte del grupo mixto. No hay nadie. Por parte de Agrupación Socialista Gomera no hay sustituciones, por parte de Nueva Canarias tampoco las hay, por parte del Grupo Popular tampoco las hay, por parte de Coalición tampoco y por parte del Partido Socialista.
Sí, sustituyo a David Godoy.
Pues, muy bien. Vamos a pasar al punto número uno del orden del día. Dígame, señora del Río.
Que por parte de Sí Podemos Canarias tampoco hay sustituciones.
Tiene usted razón, pero como no miré para la pantalla, no la vi, miré nada más que la sala, le pido disculpas.
Nada, por eso. Para que quede constante, que estamos aquí.
También anunciar que doña Naira Alemán sustituye a doña Lucía como secretaria de la mesa. En la reunión de la mesa de la Comisión de Estudios celebrada el pasado martes 9 de febrero de 2021, la mesa de esta comisión acordó ampliar el listado de ponentes efectuando los nombramientos de las personas que habían sido designadas en el escrito presentado por la señora presidenta de la comisión, doña María del Río, al que se sumó una ponente más como propuesta de UNICEF. Asimismo, a pesar de que se dijo y consta expresamente en el acta de la citada reunión, no figura en la parte final de los nombramientos por error el nombre completo de la segunda ponente de hoy, apareciendo doña Natalia Álvarez Martín, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, aspecto que queda salvado por esta manifestación debiendo decir doña Dulce María Natalia Álvarez Martín. Los datos de identificación y localización de los ponentes que vamos a aprobar hoy se irán aportando en cada convocatoria. Por tanto, la lista que hoy traemos a aprobación queda de la siguiente manera. Don Francisco Oliva Sánchez, presidente de AFACA, Asociación de Familias Acogentes de Canarias. Doña Delia García García, presidenta de Quórum Social 77. Doña Rosalía Mercedes Fernández Alaya, presidenta de Mediación Justicia. Don Juan Carlos Martín Quintana, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coordinador del Máster en Intervención y Mediación Familiar, así como también don Jorge Hernández Duarte, presidente de la Fundación Iriche. Doña Sonia Padilla Curra, vicepresidenta de la Asociación Estia. Doña Mónica Concepción Gómez, presidenta de la Asociación Te Acompañamos. Doña Dulce María Natalia Álvarez Martín, que es la ponente que tendremos a continuación, que es la presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Doña Olga Cantó Sánchez, experta en pobreza infantil, desigualdad y efectos redistributivos en las políticas públicas y además catedrática de la Universidad de Alcalá y colaboradora de UNICEF Comité Español. Asimismo, también aprobamos también la participación en esta comisión de don Pedro Luis de Pablo Velasco, que es el compañero que a continuación tomará la palabra como primer ponente en el día de hoy, que es experto en obesidad infantil. Si alguien tiene algo que objetar con la relación de ponentes que hemos presentado en el día de hoy. Si no, entiendo que lo damos por aprobado. Pues muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, ahora le cedemos la palabra a don Pedro Luis de Pablo Velasco, que, como decía con anterioridad, nos hablará de la obesidad infantil y en la adolescencia también, y al cual le damos, primero, nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación y, segundo, lógicamente también el agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Así que, sin más, le damos la palabra a don Pedro de Luis de Pablo Velasco. Muchas gracias.
Ahora, Muy bien, muchísimas gracias. Yo me siento muy honrado que la Casa de Todos los Canarios haya pensado en mí como una persona que les pueda aportar alguna idea para solucionar, o si no solucionar, sí mitigar, sí encauzar un problema que en mis primeras diapositivas me gustaría, van a ir dedicadas sobre todo para que vean la trascendencia que tiene. Ya me han presentado, yo soy médico, especialista en endocrinología y nutrición. He realizado una labor asistencial desde el año 86, primero en el Hospital del Pino y posteriormente en el Dr. Negrín, y desde la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fui profesor, primero asociado, luego titular y desde el año 2016 catedrático. Dentro de las líneas de investigación, aparte de la asistencia, mi punto fuerte ha sido la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 y eso me llevó ineludiblemente a analizar datos de la obesidad, porque como veremos van íntimamente ligados. ¿Cómo es el pase de las diapositivas? Para pasar las diapositivas, ¿cómo lo puedo hacer yo desde aquí? Porque estoy tocando aquí las teclas y no hay ni esta, ni esta, ni esta. Estaban hechas para PowerPoint.
¿Puede darle abajo donde está el porcentaje? Donde hay una, ahí, al lado, no, arriba, al lado del menos, ahí.
Ah, es ajustar la diapositiva a la ventana, pero no me permite. Sí, interactúas.
No, lo está moviendo
él. Estoy moviendo la pantalla solo. Sí, eso es lo que quería.
Y el Departamento de Comunicación Informática pudiese acercarse a la sala, por favor.
Es un PowerPoint. Es un PowerPoint. Es un PowerPoint. Habitualmente suele ser con las teclas de continuación, seguir, pero no. No. Yo no veo el siguiente. Si usted me lo puede indicar. Archivo. No. No, esto es archivo, ¿no? Muy bien. Siento. Buenos días. Muchas gracias. Y luego ya pasa automáticamente. Genial. Muy bien. Pues nada. Conflicto de intereses. No declaro ningún conflicto en relación con la elaboración de este comentario. En primer lugar, el problema. ¿De qué problema estamos hablando? Pues es un problema y una oportunidad. Yo creo que una de las claves de la obesidad infantil es que la obesidad infantil, especialmente a partir de los 7 años... va a predecir obesidad del adulto en casi el 80% de los casos. Todos aquellos niños o adolescentes que no seamos capaces de enfocarles o de ayudarles a ellos y a sus familias a cambiar estilo de vida, van a estar, no digo condenados, pero sí que van a estar con unos problemas serios de obesidad a lo largo de la vida. En los 7 primeros años de vida aprendemos las cosas más importantes. Aprendemos a hablar, aprendemos la motilidad, aprendemos a comer y en nuestro paladar la comida se va a recordar toda la vida, incluso hasta la velocidad con la que comemos. ¿Por qué es importante la obesidad infantil? Mire, porque es muy frecuente y cada vez más. No hay estudios epidemiológicos globales en toda Canarias que nos identifique el problema. Pero una simple inspección de los niños que nos llegan a que hacen actividades, cada vez vemos más niños obesos. ¿Y por qué es importante? Pues porque se asocia a enfermedades que van a aparecer en el adulto, aunque por desgracia ya las empezamos a ver en la adolescencia, enfermedades serias, como no respirar bien por las noches, es lo que se llama el síndrome de sleep apnea, mayores tasas de hipertensión en niños, cosas nunca vistas, hígado graso, y eso va a conllevar en la época del adulto dos problemas tremendos. Mayor riesgo de padecer problemas cardiovasculares y mayor riesgo de padecer cáncer. Hay millones de estudios hechos en todo el mundo. Esta es una encuesta nutricional famosa hecha por la doctora Eugene Calle, más de 1 millón de personas entrevistadas telefónicamente, donde se aprecia, como ven ustedes, es una curva en U, que a medida que aumenta el peso, que a medida que aumenta el índice de masa corporal, mayor es la probabilidad de morirse precozmente. Todos nos vamos a morir. Eso es una obviedad. Una obviedad. No descubro la pólvora. Pero sí que es importante saber que teniendo obesidad, las expectativas de vida y sobre todo los últimos años de vida van a ser más penosos. Estos son datos de donde se asocia riesgo de cáncer con obesidad. Fíjense que las personas obesas tienen casi un 88% más de riesgo de padecer cáncer que no lo que no lo son. O sea, es un porcentaje, y cánceres tan serios como el cáncer de mama, y ya no digamos cánceres como el de útero o el de matriz. Casi se multiplica por 6. Aquí les pongo las causas de mortalidad en España. Todos lo sabemos. Cánceres, la primera. Enfermedades del sistema cardiovascular, infartos, trombosis cerebral, accidentes vasculares. Detrás de esos existe en muchas ocasiones la obesidad. Bueno, ¿y este problema es un problema transitorio, ahora por lo del COVID, o es un problema que va a ir a más? Mire, estas son unas prospecciones hechas por el Instituto, el NIH americano, para ver cómo prevén ellos que va a ser la evolución de la sociedad americana en relación a las personas. Y ahí las clasifica en varias categorías. Sobrepeso, que por decirlo así es una obesidad más ligera, peso normal, obesos y obesos mórbidos. Y si ven ustedes las prospecciones, todas estas diapositivas van a estar a su disposición. El secretario del Parlamento me las ha enviado y se los voy a enviar junto con la bibliografía. Pues fíjese, esta prospección que se hizo en el año 2005 calculaba que el número de personas con peso normal en Estados Unidos iba a bajar de un tercio a casi de un 30% a casi un 20%. Solo 2 de cada 8 norteamericanos van a tener peso normal en este año. Bueno, pues se han quedado cortos. Y por el contrario, fíjense las cifras de cómo aumenta la obesidad y la obesidad mórbida. Esto es grave porque tiene un coste económico enorme, que ellos lo tienen calculado, porque tienen un sistema nacional de seguros donde saben, imputan el coste, en ese sentido son muy eficientes. No tanto como en la asistencia pública en general, pero en eso sí que lo tienen muy cuantificado. Y como verán ustedes, llegaron a identificar que después del tabaco, el principal limitante de mejorar las expectativas de vida era la obesidad. Esto es muy fuerte. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, en el mundo occidental y en general en todo el mundo, hemos ido aumentando las expectativas vitales. Acordémonos a qué edad se murieron nuestros abuelos. ¿Cómo llegaron nuestros abuelos? Cada vez tenemos una mayor longevidad y el principal limitante de esa longevidad va a ser la obesidad. Pero no solamente que disminuya las expectativas vitales en los últimos 14 años de vida. Y estamos hablando de obesidad infantil, pero es ahí donde se empieza el problema. Es ahí donde tenemos que empezar a solucionarlo. Sino que esto ha salido publicado recientemente, es una publicación que se la vía social, es que las personas que tienen un peso normal, que no fuman, que hacen algo de ejercicio y que comen verdura o fruta todos los días, esas cuatro cosas, van a vivir 10 años más de vida sin enfermedades degenerativas, sin diabetes, sin hipertensión, sin infarto y sin cáncer. Fíjense el mensaje. ¿Eso dónde lo tenemos que sembrar? En la infancia. ¿Qué dos problemas específicos quiero recalcar en la infancia? Uno que estamos viendo mucho en la clínica. Niños muy obesos, especialmente niñas, que al llegar a la adolescencia entran con trastornos de la conducta alimentaria. La poca valoración, cuando son conscientes de la imagen, la poca relevancia social, la distorsión de la valoración que tenemos tan superficial hoy día de las personas, pues hace que sean niñas que pasen de comer de todo a no comer. Y este es un problema cada vez mayor. Antes veíamos en nuestro hospital una anorexia nerviosa, yo qué sé, una al año, una cada dos años, y ahora es frecuente encontrar cada vez más niñas con anorexia, con antecedentes de obesidad. Y luego la otra cosa es la baja autoestima. Son niños que tienen menos rendimiento deportivo, los críos. Son niñas que pueden tener alteraciones en la pubertad, que ya lo veremos, y eso les crea un entorno social que no le agrade. Yo siempre lo digo, y se lo digo a mis estudiantes, nuestro problema es la obesidad, no las personas. Nosotros estamos para ayudar a las personas, independientemente de lo que pesen. Y una cosa que yo digo a todos mis pacientes es que las personas que valoran a las otras personas por su aspecto físico no merece la pena. Pero tenemos que ayudarles. ¿Cómo solución? Vamos a ver, esto llevó hace 12 años a la administración Obama a plantearse este problema, un problema que iba a cortar la vida y que iba a hacer que el sistema sanitario americano fuese insolvente. Entonces empezaron a trabajar con la obesidad en la infancia y crearon este programa, el Let's Move, que es un programa basado en distintos aspectos, donde lo que pretenden es facilitar la comida sana y facilitar que los niños estén más activos. Insisto que les voy a proporcionar, yo creo que es una cosa que merece mucho la pena. En esta página web hay información nutricional, hay guías dietéticas, que yo creo que en este caso, si yo fuese presidente, como el programa anterior, favorecería que se incluyesen alimentos propios de Canarias en esa alimentación. Es una pena ver cómo el consumo de gofio está disminuyendo y se asocia gofio a obesidad, cuando es un error tremendo, o plátano o obesidad, cuando es un error tremendo, y ahí, en esa guía, debíamos de incluir alimentos propios de proximidad, alimentos canarios. Y yo creo que es una cosa buena, que estuviese a disposición de todo el mundo. Otro es el programa Mi Plato. El Mi Plato es que son unas imágenes en fotos donde le sugieren a la gente qué comer de manera sana. Se les ofrece alternativas. Llegaron a contactar con chef, el famoso es este chef que ha salido mucho en la televisión, Juan Pedro creo que es, o que cocinó para ellos, donde hacía alimentos saludables. Aquí, la verdad es que probablemente en Tenerife tengan ustedes menos ese problema, pero en Las Palmas invitar a alguien a hacer comida canaria, donde se hagan buenos potajes, sin grasa, si hay alguno que lo conozca, por favor que me lo diga. A lo mejor el Moya lo hay, yo no lo conozco, salvo la casa de mi suegra en Guía, no lo conozco. Vale. Otro es el empowerment of consumers, o sea, el que los consumidores sean conscientes de lo que comen, de lo que compran. Tiene que haber un etiquetado mucho más claro. No sé, a lo mejor no depende de este Parlamento, sino desde el Parlamento Nacional, pero todo lo que sea etiquetado claro, eso favorece mucho. Utilizar, en el buen sentido de la palabra, a los pediatras, utilizar a los médicos generales, utilizar a los maestros, a que sean cómplices en la educación, en la alimentación. Eso me parece fundamental. Hace unos años, en el municipio de Guía, que donde hay una tasa de obesidad y de diabetes súper brutal, pues estableció, que y luego se extendió al resto de la isla, pues algunos un día, el día de la fruta. Porque muchos niños llevan petit suisse. ¿Y por qué el día de la fruta? Yo quitaría, el día de la fruta tiene que ser todos los días. Y el día petit suisse tenía que ser Dígame un día de la semana que no exista. ¿El domingo, lunes? No, el trimingos, no sé. Bueno, pues o un día que no, o el día al año. Pero la fruta debe estar presente todos los días y la verdura tiene que estar presente todos los días. Y los potajes es una cosa maravillosa. Y eso hay que metérnoslo, porque es que no. Muy bien. El otro día me decía una paciente, perdón esta anécdota, hace una comida estupenda, un sitio muy popular, y digo, ¿y potajes no tiene? Y dice, no, aquí hacemos comida más sofisticada. Tenemos bacalao. Digo, coño, bueno, pues sí. Pues eso hay que llevarlo a la interiorizar, que eso es un plato maravilloso. Y luego convencer a la parte de los chefs para que nos hagan comidas, para que aparezcan en los medios de comunicación, convencer a los restaurantes, ¿por qué no?, a que ofrezcan menús saludables. El menú saludable va a vender y es una oportunidad de negocio. Y bien, es decir, lo que se trata es de buscar alianzas y que todos vayamos alineados. La actividad, otra cosa fundamental.
Vaya terminando este primer turno.
Termino ya. Fundamental, fundamental, fundamental. Hay miles de estudios donde a mayor horas de televisión, mayor sedentarismo, mayor problema. Los niños, por lo menos, entre los 6 y 7 años, tienen que hacer 60 minutos. ¿Y por qué no en el colegio? ¿Por qué no que lo vean ahí? Resultados. ¿Este programa qué resultados dio? En Estados Unidos, datos de salud pública, poquísimos. Pero sí que hay datos de los ayuntamientos. Y vieron cómo en ciudades como Los Ángeles, donde la tasa de obesidad es brutal, por primera vez el crecimiento, la famosa curva que ahora siempre está hablando el doctor Simón, o el licenciado Simón, así ya la han parado en obesidad infantil. Y han sido con medidas de intervención. Concluyo. La obesidad es un problema de salud muy grave, de salud por las personas y por el coste que va a suponer, y solo una intervención multidisciplinar que incluya sociólogos, poder legislativo, ayuntamientos, va a poder evitar o mitigar este problema. Muchas gracias y perdón porque me he pasado unos minutos.
Muy bien, muchas gracias, señor De Pablo. Tiene la palabra ahora la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor De Pablo. La verdad que desde la formación a la que representa, Agrupación Socialista Gomera, pues le agradecemos la presencia de usted en el día de hoy y también pues que nos haya puesto en contexto de la situación y de la realidad que padecen los menores en Canarias. Si bien hemos hablado en esta Cámara en varias ocasiones de obesidad infantil, la realidad es que nunca hemos llegado a profundizar o a tratar o a intentar buscar soluciones reales a esta enfermedad, porque al final es una enfermedad que están padeciendo muchos menores en Canarias. Buscando información sobre el asunto para poder preparar la comisión, a mí los datos no dejaban de sorprenderme. Encontré un estudio nutricional de la población española publicado por la Sociedad Española de Cardiología que dice que casi la mitad de los niños canarios entre 3 y 8 años padecen actualmente obesidad o sobrepeso. Estamos hablando concretamente de un 44% de la población infantil. La cifra es superior a la del Estado, que se sitúa en un 40%. También encontré que la OMS indica que el número de niños que padecen obesidad en todo el mundo, ya no solo en Canarias, sino en todo el mundo, se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años, lo que se traduce en que más de 42 millones de menores de 5 años tienen obesidad o sobrepeso a nivel global. Se califica como una pandemia global, estamos hablando de una enfermedad. Está claro también que no hay duda que hablar de obesidad es hablar de enfermedad. Muchas veces parece que nos da un poco de reparo cuando un niño tiene sobrepeso decir que el niño está enfermo. Decimos que el niño tiene sobrepeso, pero no se nos ocurre decir que el niño está enfermo cuando en realidad lo que tiene es una enfermedad, porque no solo es que está obeso, sino que desencadena muchas enfermedades, como usted ha dicho, en diabetes tipo 2, en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en respiratorio. Además, también, que como usted ha dicho, también desencadena luego en problemas sociales, en problemas educativos, en problemas familiares. Yo me he quedado sorprendida, no lo sabía, que el tener sobrepeso también aumenta las posibilidades de poder desarrollar un cáncer. Por tanto, está claro que yo creo que también el mensaje que deberíamos de transmitir, que hablar de poder bajar los niveles de obesidad es hablar de poder aumentar la esperanza de vida, algo tan importante como la esperanza de vida. También leí que se asocia que a mayor pobreza, pues mayor obesidad infantil, evidentemente, porque se aumenta el consumo de alimentos procesados. Nosotros, en la legislatura pasada, teniendo un poco conciencia de esto, aprobamos varias iniciativas en este sentido. Por ejemplo, los menús escolares, que los menús escolares fuesen supervisados, porque hasta en los colegios, en los comedores de las escuelas estábamos fallando para que los colegios supervisaran los menús de los menores y fuese una dieta sana, equilibrada. También aprobamos que, dentro de muchos centros hay máquinas expendedoras o había cafeterías y era imposible poder comprar un alimento sano, pero sí era muy fácil comprar un paquete de papas, una chocolatina. También intentamos regularlo para poder empezar desde las escuelas también a que haya una conciencia de vida saludable. Y también me llamó la atención que, bueno, todos somos conscientes que la crisis que estamos padeciendo a consecuencia de la COVID pues hizo que los menores, los adultos, todos parásemos nuestra vida, nuestra actividad física. Y eso leí que se ha traducido en que en España ha subido una media del 5% del peso durante el confinamiento. O sea, exactamente lo que dice es la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad Infantil estima que la población infantil en España habrá subido de media un 5% sobre su peso durante el confinamiento. O sea, si ya los datos eran malos, el confinamiento, esta pandemia ha ayudado que sean peores. Así que, por tanto, si no es por una razón, es por otra, pero no logramos bajar la cifra ascendente que tenemos con esta problemática. Yo, sinceramente, el presidente me ha pedido brevedad porque usted creo que tiene que coger un vuelo. Yo espero que con el informe que tengamos que hacer al final de la comisión podamos concluir, podamos añadir todas las propuestas que usted ha hecho y podamos comenzar a cambiar esa tendencia tan, tan dramática que tenemos con respecto a la obesidad infantil y que al final es obesidad infantil pero se traduce en obesidad adulta porque al no poder ponerle remedio. Así que yo creo que son políticas que al final redundan no solo en la salud sino que también redundan a nivel económico. Nos supone mucho ahorro en sanidad, en un montón de enfermedades. Por tanto, yo creo que es importante que empecemos a trabajar en esta materia y que la sociedad sea consciente de lo grave que es esta enfermedad.
Muy bien, muchas gracias. Tiene a continuación el turno la portavoz de Sí Podemos Canarias, doña María del Río.
Hola, buenos días. Buenos días, señor De Pablo. La verdad que ha sido un placer escucharle. Me ha parecido muy, muy interesante su ponencia. Me saben a poquito esos 10 minutos y espero que ahora en la segunda parte tengamos la oportunidad de escucharle un poquito más. Estamos efectivamente ante un gran problema, pero usted ha puesto el dedo en la llaga en la magnitud que tiene, porque fíjense que nosotros la reflexión que siempre hemos hecho y que tiene una parte de verdad es esa relación que había con obesidad infantil y pobreza, pero sorprenden los datos de Estados Unidos, que no se le considera un país especialmente pobre. Por tanto, también nos planteamos hasta qué punto es solo pobreza material, económica o pobreza cultural, pobreza de conciencia, de saber en qué consiste una alimentación sana y adecuada, ¿no? No solamente para el presente de nuestra infancia y de nuestros adolescentes, sino también esas otras implicaciones que pueden tener en el futuro, ¿no? Tremendo el dato que tampoco lo conocía sobre la posible limitación en expectativas de vida. Es decir, no solamente es un tema de salud y como bien acababa de decir mi compañera, del gasto económico, no hablamos solo de calidad de vida, sino incluso del gasto social que implican asumir todas esas enfermedades como la obesidad infantil, como los riesgos de cáncer, como los riesgos de enfermedades cardiovasculares, en fin, los tratamientos de la anorexia y el sufrimiento que genera, es decir, los costes emocionales, los costes familiares, los costes económicos también. Creo que como político y como política me gusta mucho ese planteamiento que usted hace de la necesidad de trabajarse de forma interdisciplinar, que sean psicólogos, médicos, pediatras, sociólogos y políticos también, porque nosotros también tenemos que generar normas. Y por eso, en cuanto a nuestra responsabilidad política, y para no ocupar mucho tiempo, porque prefiero dejarle más a usted para su exposición, sí le quiero hacer algunas preguntas de cosas muy concretas que me preocupan. El azúcar. El azúcar está en nuestra cultura muy metidísimo y en nuestra cultura canaria más todavía, de las cosas no solamente dulces, sino muy dulces, ¿no? ¿Hasta qué punto el azúcar es necesaria? ¿Hasta qué punto necesitamos repostería con azúcar? ¿Hasta qué punto se puede justificar que existan zumos con azúcar añadida? ¿Que existan refrescos tan infinitamente azucarados como sabemos que están? Quiero que nos diga, porque ahí nosotros como representantes políticos tenemos responsabilidad y quizás sí, no solamente en el etiquetado, que me parece también muy importante el tema de la transparencia, donde queden claro qué es lo que hay detrás de cada producto, dónde se ha hecho, si es de proximidad, si está importado desde Chile o desde la China, y qué cuántos conservantes, cuántas cosas tiene, sino también saber hasta qué nivel pueden ser productos realmente perjudiciales. Y si son perjudiciales, igual tendríamos que poner pues trabas desde el punto de vista administrativo, bien a base de impuestos o bien simplemente que algunos productos no los potenciemos o impidamos que no solamente que no se vendan en los colegios ni en sitios infantiles, sino que simplemente igual se vendan mucho menos o hacer grandes campañas para explicar su nocividad. De esto sí que me gustaría que nos pudiese contar. Y nada, muchísimas gracias por la ponencia y leeremos el informe que nos deje con mucha atención, porque es un tema realmente apasionante y que vale la pena. Gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canarias, doña Carmen Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenido, señor de Pablo. Bueno, la verdad que todos somos conscientes de la gravedad de la obesidad infantil y evidentemente de las consecuencias para el niño y para su futuro. Pero es verdad que haber escuchado hoy algunos datos en su boca, como especialista, como médico, aún nos dejan más preocupado. Y bueno, es importante porque es el primer paso, tomar conciencia plena del problema que tenemos delante para entre todos, porque al final esto es un problema de salud individual, también de salud pública, y por tanto es la sociedad en su conjunto, desde las diferentes esferas, quienes deben abordar las soluciones. Yo voy a ir directamente, porque yo creo que el diagnóstico del problema es claro, a algunas reflexiones y preguntas. En el ámbito de la escuela, el papel que pueden jugar los coles, las escuelas infantiles en materia de generar hábitos saludables, que es fundamental en esos primeros años de vida, el hábito de comer sano, más que luego en el futuro hacer dieta, generar hábitos de comer sano, yo creo que ahí hemos avanzado bastante. Los colegios además tienen en los comedores escolares pues los comedores ecológicos, hay planes nutricionales estudiados por los expertos en medicina, y al igual en las escuelas infantiles. Yo creo que en esa parte hemos avanzado, pero hay un elemento que a mí siempre me genera una reflexión y como médico le pregunto, el papel de la familia y la responsabilidad de la familia. Y ahí entro de lleno en los pediatras. Hablamos de niños, cuando un adolescente y un joven come mal, pues oye, los padres tenemos limitaciones para obligar a que coman sano, pero cuando un niño pequeño, entre 0 y 7 años, no se alimenta correctamente, yo creo que hay una responsabilidad clara de la familia y del pediatra, porque hablamos de la salud del niño, entonces me pregunto qué se puede hacer que no estamos haciendo desde el ámbito de la pediatría para proteger al menor, porque evidentemente, yo no sé qué opina usted, pero para mí es una desprotección del menor que se le den alimentos sobreazucarados, alimentos con grasas saturadas o que se le dé alimentos procesados. Yo recuerdo mi pediatra y era tremendamente estricto con lo que alimentábamos a los niños y además nos echaba una buena bronca si ese alimento no era correcto. Además, le hacía un cuestionario al niño para que nosotros no pudiéramos pintar la realidad. Entonces, yo creo que el poder del pediatra es fundamental. Y ahí, no sé qué opina usted, qué se puede hacer desde Salud Pública, de la Dirección General de Salud Pública, para impulsar un plan, una estrategia, en donde los pediatras sean insistentes. Y yo no sé hasta qué punto, cuando hay una familia donde el menor tiene estos indicadores de obesidad grave, pues habrá que darle un toque de atención, porque de mi humilde punto de vista se está generando una desprotección a ese menor. Es decir, estamos hablando de que es un menor que lo estamos condenando si no hacemos nada, a que el día de mañana aparezcan enfermedades graves e incluso se disminuya su esperanza de vida. Por tanto, son temas tan serios, tan importantes, que yo creo que merecen una reflexión: ¿qué podemos hacer más desde el ámbito sanitario? Y luego nos queda la parte social, la creación de conciencia, los planes educativos, la televisión pública, la publicidad, porque usted además ha puesto también en evidencia un asunto que es tremendamente preocupante, la salud emocional del niño o niña cuando llega a la adolescencia, los problemas de autoestima que terminan generando trastornos alimenticios de anorexia o de bulimia. Eso además nos debe también hacer conciencia de el papel que juegan los medios de comunicación, el papel que jugamos todos, también los que legislamos, para seguir protegiendo al menor. Yo creo que debemos subir un escalón en materia de protección al menor en relación a la alimentación. No puede ser este un tema más cuando estamos hablando de la vida de estos niños y niñas. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, señora Hernández. A continuación, Poli Suárez, por el Partido Popular.
Gracias, presidenta. Pues reiterar la bienvenida al señor don Pedro Luis de Pablos Velasco. Para nosotros ha sido un placer poder contar con usted en el día de hoy, que a través de esta primera parte de ponencia que nos ha dado, pues podamos haber comprendido un poquito más la problemática. Usted hacía referencia a esa tarea interdisciplinar que debemos marcarnos. Hablamos ahora aquí de niños, hablamos también de adolescentes. A los niños y a los adolescentes siempre se les marca deberes en las escuelas. Yo una pregunta que me gustaría hacerle es: ¿qué deberes nos pondría usted a las administraciones públicas, a los políticos, para poder ayudar a solucionar o por lo menos a corregir este problema que estamos sufriendo? Me preguntan también desde un medio de comunicación, ahora se ponían en contacto conmigo, que si nos podría dar los datos de obesidad infantil y en la adolescencia en Canarias, porque es un dato también que nos preocupa. Si bien conocíamos pues esa estadística de Estados Unidos, pues también para nosotros y para también los medios de comunicación es importante, ya digo, conocer estos datos. Y para finalizar, pues, sí nos gustaría eso, saber qué deberes nos pondría usted a nosotros para poder atajar este problema, y reiterarle nuestra gratitud.
Muchas gracias, señor Suárez. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, doña Cristina Valido.
Sí, buenos días a todos y a todas. Doctor, muy interesante y muy breve se nos hace su intervención. Yo voy a tratar de concentrar en dos cuestiones que me parecen de máximo interés. En mi actividad política he propuesto, y este es un tema que me gustaría que pudiéramos retomar en el Parlamento, he promovido siempre algunas iniciativas respecto de la anorexia. Este es un tema que nos preocupa mucho, estoy segura, a todos los grupos políticos, por supuestísimo, y es un tema en el que creo que no se ha hecho prácticamente nada. Nos hemos entregado en brazos de la cultura de la imagen, la cultura del selfie, del Instagram, de las fotos, de los posados en todas las esquinas, y hemos creado una forma de vida en la que el mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas es que si no estás delgado, que si no eres guapo, que si no eres guapa, no sirves, porque no sirves para la foto, no sirves para el selfie, no sirves para el Instagram, más allá del acoso en las redes a las personas con sobrepeso, que amarga la vida y lleva incluso a decisiones dramáticas a muchos jóvenes por no poder, por no conseguir ese cuerpo que se aplaude en las redes sociales. Y este es un tema que creo que en responsabilidad de todos debemos profundizar, y no sé cómo ve usted un abordaje agresivo a esta cuestión que se está llevando por delante a muchísimos jóvenes que, como usted decía, esto ya no es una cuestión ni de chicos ni de chicas, esto es una cuestión de chicas y chicos, obsesionados con la imagen, poniendo en riesgo su salud. En cuanto a la obesidad, es evidente que, aunque hay países ricos también con mucha obesidad, Canarias, no lo podemos negar, ha sido una sociedad pobre históricamente, con una capacidad de alimentos reducida, una tierra que hasta el otro día emigraba porque se pasaba hambre, donde se introdujo como principal alimento la papa, entre otros, y donde la papa y el pan constituyen todavía hoy la base de la alimentación de miles de familias que no tienen acceso a esa comida saludable, que no se pueden permitir si quieren llegar con un plato en la mesa el día 30. ¿Por qué? Porque no pueden, porque con las papas, con la tortilla de papas, el potaje y cuatro cosas más, escapan una semana cuando no tienes recursos para poder dotar de otros alimentos a la mesa y a tus hijos. Estamos en un momento de crisis social en el que muchas madres, por mucho recomendación médica de pediatras, ya quisieran, no pueden ofrecer esa alimentación que otros sí que podemos a nuestros hijos. Por eso me parece que también deberíamos hacer una propuesta desde esta comisión para que desde los bancos de alimentos, desde las ONGs, se pueda distribuir alimentación perecedera, que tengan los recursos, las cámaras frigoríficas, los isotermos, para que pues, se pueda distribuir verdura, carne, pescado, y no solo la alimentación habitual que pueden ofrecer estas ONGs con los vehículos y con los locales que tienen, que es fundamentalmente grano, pasta, arroz, hidratos de carbono. Y yo creo que por ahí también este Parlamento puede hacer cosas. Me estoy alargando mucho, lo dejo ya. Me gustaría centrar mi intervención en esas dos cuestiones que me parecen importantes, la lucha con la anorexia y la distribución de alimentación a las personas vulnerables. Si queremos menos niños obesos, pasa también porque la gente que no puede pueda comer otra cosa que no sean hidratos de carbono y productos baratos vendidos a granel en los supermercados que les permiten llegar a final de mes.
Muy bien, muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra doña Lucía Tejera, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos a don Pedro Luis que se haya ausentado de sus responsabilidades para venir a esta comisión, alumbrarnos con todos sus conocimientos en una materia que sin duda nos preocupa mucho y que por tanto debe ocuparnos en la misma medida. Gracias por la exposición sobre este tema y otros asuntos relacionados con las causas y los efectos de la obesidad infantil. Es un tema que nos preocupa a todos. Ya lo ha comentado él. Un alto tanto por ciento de la población infantil canaria padece obesidad infantil, pero que incluso parece que no se ha logrado rebajar. Ahora bien, creo que hemos avanzado un poquito, sobre todo en los comedores escolares, ya lo apuntaba una de las diputadas, donde se ofrece hoy en día unos alimentos mucho más saludables con el consumo de productos agropecuarios, ecológicos y de kilómetro cero. Pero debemos tener en cuenta también que existe una brecha económica y que las familias, los alimentos saludables son un poco más caros que los alimentos procesados. Entonces, eso es un problema que con muchas familias, por mucho que quieran, no pueden llevar una alimentación sana. Pero ahora yo le hago la siguiente pregunta, porque no quiero extenderme mucho, yo quiero más escucharle a usted. ¿Qué alternativas rápidas o a corto plazo se pueden desarrollar para bajar los niveles de sobrepeso y obesidad? ¿Sería conveniente más información en las aulas, sobre todo sobre nutrición y salud, junto con las familias, a través de talleres, a través de charlas con pediatras, a través de nutricionistas, etcétera? Es que algo debemos hacer, pero estamos a su disposición para que nos lo aclare. Gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, señora Tejera. Tiene a continuación la palabra nuestro invitado y ponente, el señor don Pedro Luis de Pablo Velasco.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus amabilísimos comentarios. Veo que a lo mejor la primera parte de la exposición, la dedicada a magnificar o identificar el problema, a lo mejor hubiese, y a motivarles a ustedes, hubiese sobrado, porque veo que están muy motivados. Voy a intentar, estaba apuntando aquí en la agenda las dudas que me han planteado ustedes o las preguntas, y voy a ver si puedo contestarlo a todos. En relación con la primera intervención, gracias también por proponerme, a socialistas de La Gomera. El estudio de cardiología es un estudio que no tiene base poblacional. Es muy importante, ya junto a algunas ideas, porque algunos de ustedes han hecho cosas muy similares, un estudio en que no se valora la población de manera aleatoria, o sea, que la muestra no sea representativa en edades, en criterios de edad, en criterios de insularidad, en municipios rurales, municipios, realmente no está. Y sería bueno hacerlo. Para, primero, tenemos este problema en este sitio y vamos a hacer un seguimiento. Porque si no cuantificamos cómo tenemos el problema, va a ser muy difícil luego. Y es posible, porque los centros de salud se podría hacer. Otra cosa es que los centros de salud realmente están haciendo poca prevención y mucha asistencia. Y a lo mejor tendría que hacerse algún tipo de investigación traslacional, de alguna beca específica para investigar este problema con personal adecuado de apoyo a los de los centros de salud, porque si ahora vamos a los centros de salud, si además tenemos que hacer esto, pues no seríamos muy bienvenidos, y a veces con razón, y van a pasar por lo menos unos meses en que vamos a estar así. Pero muchísimas gracias. Perdón, yo los nombres soy un desastre. Me pasa en clase, pero las caras me acuerdo siempre y tal. Una persona muy sonriente me ha hecho una pregunta de consumo de azúcar y ha hecho una peculiaridad de... es verdad. Vamos a ver, hay una encuesta que hay que decirlo, que es la encuesta nutricional canaria, que se ha hecho de manera periódica, pero que coge sobre todo a población adulta. Entonces, y en cuanto a hábitos de alimentación, es cierto que, por lo que veo uno en la clínica, es un hecho diferencial en que aquí Kustan el consumo de azúcar es mayor. Es una cosa que es obvia. Yo llamo al consumo responsable. Yo particularmente creo que se puede vivir sin azúcar, sí. Se puede vivir sin... ¿Se puede decir marcas comerciales? No se debe. Pues no la digo. ¿Se puede vivir con agua de colores? Pues sí, yo no la bebo. Y no se la aconsejo a mis pacientes. Pero vamos, antes se bebía eso de una manera limitada en un tiempo concreto. El problema es cuando ese es un hábito que se introduce y se ve como normal el tomar unos productos que no tienen un valor añadido en sí, y más bien, como son muy calóricos, es lo mismo que la comida muy rica en grasas. ¿Eso cómo se puede solucionar? Pues la pregunta del millón. Yo creo que es complicado. Es complicado porque está pasando en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer? Pues hombre, yo creo que es la concienciación. Concienciación a través de maestros, concienciación a través de los pediatras, y formarles en las escuelas de magisterio, en la formación continuada de los maestros, que debería ser así, en la formación continuada de los pediatras, y eso darlo más visibilidad. Papel de los pediatras, fundamental. ¿Es usted de Las Palmas? ¿Y su pediatra vivía en la calle Luis Doreste Silva? Sí, pero tenía el pediatra ahí. Sí, pues es un grandísimo pediatra, un hombre ya jubilado. Jubilado, es verdad, es que es verdad, tal como me lo ha descrito, era un hombre que tenía un ojo clínico tremendo. El hombre ahora está muy mayorcito y yo le veo paseando, es una maravilla, y era capaz de, con muy poca analítica, porque pinchaba muy poco a los niños, enseguida ponía el ojo, y donde ponía el ojo ponía la bala, o sea, una cosa espectacular. Pues sí, hace falta gente como esa y mucha más. Lo que pasa es que no sé cómo lo vamos a replicar. Sí que es cierto que en los planes de formación, la obesidad antes, que ahora precisamente tenemos la en pregrado, antes era un día, ahora lo damos una semana. Les insistimos mucho con casos prácticos y pediatría. Hay que insistirlo más en los planes de formación. Vale, ¿Qué podemos hacer más? Una cosa, ¿qué podemos hacer más? Hemos hablado mucho de la alimentación, es fundamental, pero en los niños es fundamental la actividad física. Y yo creo que en los colegios es cierto que los comedores escolares es un aporte, pero además había que introducir más la afición por el deporte. La afición por el deporte, por cualquier tipo de deporte. Un deporte en que los niños disfruten, que jueguen, la palabra es clave, jueguen. En Las Palmas hay una afición al fútbol enorme. Y todos los niños, bueno, está bien, pero además de eso hay que dar más alternativas a deportes que a los niños les guste y que estén activos y que estén al aire libre. Poli me comenta que qué deberes. Fíjese usted, ¿quién soy yo para dar ningún deber a nadie? Soy un hombre casado y estoy acostumbrado a obedecer. Entonces, bien, yo creo que si ustedes tuviesen posibilidades de ver un poco la magnitud del problema, hacer una mediante una encuesta nutricional específicamente dirigida a la infancia, planes extra de formación de pediatras, médicos generales y magisterio. Yo creo en el poder de la persuasión y en la constancia. Y esto, olvídense de que esto no va a ser una cosa que se hace en cuatro años. Fíjense, los primeros datos de la administración Obama fueron 8 años más tarde. Los primeros datos. Esto tendría que ser una política de todos. Decir, mira, tenemos que ir a por esto, porque es que si no, en pocos años, esto es tremendo. Es un tsunami que nos va a devorar en consumo de gastos. Porque luego ya lo que hacemos es, muchas veces lo que hacemos son parches, que si colocamos un bypass, que si se operan del estómago y hay que quitar un estómago y se corta el intestino. Es que esto daría para hablar mucho. Y yo creo que están ustedes muy concienciados. La formación en las aulas, fundamental. Los maestros tienen que ser unos aliados estratégicos. Y yo creo que, no sé si hay planes de formación continuada como los tenemos los médicos, que tenemos nuestras sesiones clínicas, que formamos a la gente joven, que nos concienciamos nosotros, pero si no los hay, debería haberlos. Y en este campo, enseñar a los niños a comer, eso es particularmente útil. Y luego dar ejemplo, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me he sentido súper amable, súper bien cogido por todos. Están ustedes en un edificio espectacular. Muchísimas gracias por invitarme. Y siento que tenga datos de Canarias. Le he pedido, yo creo que habría que hacerlo un estudio serio, poblacional, con base poblacional, registrando etapas e islas, las dos cosas.
Pues muy bien, señor don Pedro Luis de Pablo Velasco, agradecerle su presencia hoy aquí, agradecerle también pues la ponencia, el trabajo que nos ha presentado en el día de hoy. Esperamos seguir contando con usted, con su colaboración, para conseguir pues ayudar a solucionar este problema por parte de las administraciones y también de las personas expertas, como es su caso en este asunto. Sin más, pues reiterarle el nombre de toda esta casa, del Parlamento de Canarias, como decía usted al principio de su intervención, la casa de todos los canarios y canarias, pues su presencia hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hacemos un pequeño receso para que se incorpore la siguiente ponente. Tengan también en cuenta, los compañeros y compañeras, que al final de esta comisión tenemos que cerrar también el orden del día de la próxima para ponernos también de acuerdo. Muy bien. Bien, muy bien. Retomamos la celebración de esta comisión de estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Tenemos ahora como segunda invitada a la presidenta de una institución tan importante como es el Consejo Escolar de Canarias. Además, pues, estrenando, como el otro que dice, su cargo, ya digo, al frente del Consejo Escolar de Canarias, doña María Natalia Álvarez, doña Dulce María Natalia Álvarez Martín. Le damos la bienvenida en nombre de esta casa, de esta Cámara, del Parlamento de Canarias. Y bueno, tiene a su disposición pues todos los servicios necesarios para poder ya llevar a cabo la ponencia y la información que hoy nos viene a trasladar a esta comisión de estudio. Así que bienvenida, muchas gracias y tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidente.
El micro. Debajo del micro, ese.
Vale, perfecto, ¿no?
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. Bueno, el agradecimiento a esta invitación. Como ustedes saben, pues llevo poco tiempo en la presidencia de, como ha dicho el presidente, un órgano tan importante para la educación en Canarias como es el Consejo Escolar de Canarias, que es un órgano de participación plural, socioeducativa, y que además enriquece con su participación y asesoramiento al Gobierno de Canarias en materia de educación. Yo sí quería manifestar de entrada mi satisfacción como ciudadana de que ustedes hayan creado esta comisión, porque no solamente por pertenecer al Consejo Escolar, sino como docente que he sido durante 41 años, me parece muy importante el que, y más en estos momentos, haya una atención específica a la infancia y a la adolescencia, ¿no? No, miren, posiblemente de lo que yo les voy a hablar, ustedes sepan, tanto como sabemos nosotros, porque son temas que seguramente comparecientes anteriores ya lo han abordado y que son temas de que están en la calle, vamos a decir así, respecto a la adolescencia, a la infancia y a la adolescencia. Sobre todo, el impacto emocional y psicológico que está haciendo en nuestros niños y niñas y en nuestros adolescentes esta terrible pandemia, ¿no? En este aspecto, yo quería empezar destacando un tema que nos preocupa profundamente, yo creo que como Consejo y como sociedad, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en unas etapas que son la formación de por vida, la base de la formación de por vida, y que además coincide con las etapas de formación básica, como es la educación infantil y la educación primaria y la educación obligatoria, la secundaria obligatoria, ¿no? Entonces, en este aspecto, no sé que ustedes han tenido siempre mucho interés en este tema y nosotros particularmente también, y hemos emitido informes, que es la etapa 0-3 años, como una etapa básica para el desarrollo educativo y personal de nuestros niños y niñas. Ya en el 2018 nosotros elaboramos un informe amplio, que está a su disposición cuando lo desee, en donde hacíamos un reconocimiento al esfuerzo de las entidades locales, especialmente los ayuntamientos, y también la iniciativa privada, pero cuya oferta todavía sigue siendo pequeña, y nosotros lo que seguimos insistiendo es en la necesidad de una oferta pública amplia, y que no solamente por el hecho de la formación, sino también por la conciliación familiar, y de eso sabemos mucho las madres en este tema, ¿no? Además, ha habido un problema con la pandemia, que es el retroceso que se está produciendo en esas escuelas infantiles privadas, que ven que los padres, por el tema de la crisis económica derivada de la pandemia, no tienen oportunidad de poder asumir las cuotas de estas ofertas privadas, ¿no? en el informe que nosotros les enviamos y que publicó el Consejo en el mes de octubre y que nosotros les enviamos a los grupos parlamentarios y le acabo de decir al letrado de la Cámara que les hemos hecho llegar y que podemos comentar cuando ustedes quieran, ahí ya hacemos hincapié en aspectos que la pandemia lo que ha hecho es todavía aflorar más. A nosotros no nos gusta ser especialmente negativos, sino que equilibrar entre los aspectos negativos y los aspectos positivos que tiene el tema de la educación en relación a la infancia y a la adolescencia. Pero no hay duda que la crisis económica derivada de esta pandemia está creando unos problemas en la familia que han agudizado cuestiones anteriores. No olvidemos que ya en el 2019 teníamos un 35% de pobreza en Canarias y que la renta de Canarias está en torno a los 8.900 y pico euros, frente 8.964, frente a los 11.000 de media del Estado, ¿no? Eso por una parte. Entonces, esto unido a que con la pandemia se ha detectado todavía más aguda la brecha digital, que no es otra cosa que la plasmación técnica, vamos a decir así, de una brecha social y económica y cultural que existe en nuestra sociedad. No olvidemos que en torno a más del 20% de los hogares canarios no tiene conexión a wifi, porque hay un problema en Canarias no solamente social, sino también territorial, por el tema de las conexiones. Y eso es un tema que ahora ha aflorado todavía más, ¿no? Y además, esta brecha social ha impulsado el que se agudice un déficit tradicional en nuestra educación, que es el abandono escolar temprano. Un abandono escolar temprano que tradicionalmente ha estado por encima de la media estatal, aunque afortunadamente en el último año, del 18 al 19, se ha producido un pequeño retroceso de bajar hasta el 18%. Otro tema que nosotros les voy dando pinceladas y después ustedes concretan y yo les contesto la segunda parte, son los aspectos como el índice de idoneidad con el curso correspondiente o la repetición. Todo esto marcado en el tema amplio que ya aparece en la Ley Canaria de Educación y nosotros esperamos que se siga desarrollando, que es la atención a la diversidad en su conjunto. Nosotros en estos momentos estamos haciendo un estudio de esa atención a la diversidad, donde queremos ver las políticas para la igualdad de oportunidades y la equidad educativa. Y estamos trabajando porque pensamos que con un rastreo amplio de datos cualitativos podemos tener un panorama de la inclusión. Vale. Refiriéndonos a… hay otro tema relacionado con los niños y niñas, chicos y chicas, que se ha agudizado sobre todo con el confinamiento, que es la discapacidad. La discapacidad ha creado una situación dolorosa en las familias, no solamente por la atención personal de los chicos y chicas con estos problemas, sino por la propia convivencia y conciliación familiar, que ha creado disfunciones bastante importantes. Y refiriéndonos a esta convivencia, hay una realidad que nos preocupa y que hemos planteado en las últimas reuniones de pleno que hemos hecho en el Consejo, que es la atención a los menores inmigrantes. La atención a los menores inmigrantes nosotros la vemos no solo por el derecho universal a la educación, sino porque con la experiencia que tuvimos de la primera oleada de principios de los 2000 con la entrada en los centros de esto y la escolarización de estos menores, se produjo un elemento de multiculturalidad muy importante en unas islas como las nuestras, que han sido multiculturales por historia. Pero es que además es un elemento de convivencia que puede ayudar a transmitir valores que ayuden a frenar los brotes de xenofobia y de racismo. Yo quería avanzar en este tema y no quiero terminar sin reiterar el reconocimiento que el Consejo ha venido haciendo a la comunidad educativa, porque la comunidad educativa está dando un ejemplo, aun con los pequeños brotes que se han producido, de esfuerzo y de compromiso, no solo la comunidad educativa intracentro, sino la comunidad educativa en su conjunto, tanto de lo que ocurre dentro de los centros como las relaciones que establecen los centros educativos con sus entornos. Y porque, además, no solamente que están afrontando esta realidad, esta incertidumbre, sino que además continúan en el esfuerzo de que los déficits, los retos que tenemos, se puedan ir solucionando. Y todo esto necesita inversión. Por eso nosotros hemos seguido apostando siempre por la propuesta de la Ley Canaria de mantener como mínimo ese 5%. Nuestra esperanza es que, entre todos, en esta reflexión que yo les planteo y que ustedes tienen y que nosotros desde nuestro ámbito podemos aportar y que toda la sociedad canaria debería tener en cuenta porque es el futuro de nuestra sociedad, es la esperanza de que podamos seguir trabajando en mejorar la formación y el bienestar de nuestra infancia y nuestra adolescencia, de nuestros niños y niñas, de nuestros chicos y chicas, sobre todo para que tengan un futuro mejor, pero no solamente eso, sino para que los efectos de la pandemia sean los mínimos posibles. Ese es, a grandes rasgos, lo que yo les quería plantear y, si quieren, después en la segunda parte, pues concretamos un poquito más. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios. Tiene en primer lugar la palabra la portavoz de Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días y darle la bienvenida a la señora Álvarez, desde la formación política a la que representa Agrupación Socialista Gomera, pues darle las gracias por comparecer hoy ante esta comisión. La quiero felicitar por su reciente nombramiento como presidenta del Consejo Escolar de Canarias y también aprovechar para desearle pues la mayor de la suerte. Asimismo, también quería aprovechar para hacer extensible mi reconocimiento al anterior presidente, al señor Asiego, por su trabajo y también por su dedicación al frente de este órgano y con el que tuve pues la fortuna de coincidir en varias ocasiones. La realidad es que yo valoro muchísimo el trabajo que realizan desde el Consejo Escolar de Canarias, un órgano fundamental como representación de toda la comunidad educativa que favorece el éxito y la calidad de la enseñanza de las islas. Personalmente, yo desde que pertenezco desde que me dedico a la política, pongo mucho más en valor el trabajo que desempeñan. Estoy muy pendiente siempre de todos los documentos que elaboran, pues no solo porque me facilitan muchísimo mi labor como diputada al acercarme a la realidad de la comunidad educativa, sino que me ayuda a poder conocer de primera mano pues las demandas y las necesidades de la comunidad educativa y nos ayudan también a conocer que las mejoras que debemos acometer. Y en ese sentido hay que destacar que el próximo mes ya haremos un año desde que se desató la crisis social y económica de la COVID-19 y la realidad es que no paramos de reconocer el inmenso trabajo y labor de toda la comunidad educativa ante un año con tantas dificultades y con tantos inconvenientes y cómo poco a poco se han ido resolviendo. Es indiscutible en este caso que gracias al esfuerzo también de toda la consejería, pero de la implicación de los centros escolares, del profesorado y de la familia, pues todo ha sido posible ir dándole soluciones poco a poco. Estoy de acuerdo con usted que hay que poner los esfuerzos también en el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años. Lo hemos dicho en esta Cámara en varias ocasiones, la primera etapa educativa es fundamental para el desarrollo personal, social y cognitivo de los niños y niñas, además también de que se convierte en un recurso asistencial esencial para la familia. Además, también en el caso de Canarias, esta primera etapa educativa es clave para lograr también acabar con la brecha social y territorial que existe en las islas, al igual también de su importancia para reducir la desigualdad y prevenir también el fracaso y el abandono escolar temprano. Es esencial que seamos capaces de reconducir a este alumnado y hacer posible que los alumnos no abandonen los estudios, donde tenemos cifras preocupantes, y hacerles ver también la importancia que cobra que finalicen sus estudios, especialmente aquel alumnado que tiene más dificultades. También comparto con usted que debemos seguir haciendo un esfuerzo para consolidar la inversión en educación, porque si hay una inversión segura y que va a revertir en la sociedad es precisamente la educación. Yo lo he dicho en varias ocasiones y sí, es indiscutible que invertir en educación es sinónimo de mejora del desarrollo económico y social de las islas. Es una inversión a largo plazo, es cierto, pero es una inversión también que tiene un éxito asegurado. Y yo creo que hasta que no logremos entender que la base de todo es tener un buen sistema educativo y que ahí debería, es donde deberíamos de destinar los mayores recursos de un gobierno, pues vamos a seguir padeciendo los problemas que ya en la actualidad llamamos problemas estructurales. Yo creo que la educación es la base de todo. Y por eso siempre he defendido y he creído que la mayor parte de inversión, repito, de un gobierno debería ir destinada al sistema educativo. Teniendo un buen sistema educativo, vamos a tener una buena sociedad de futuro. Así que te finalizo, porque ya me he pasado de tiempo, dándole las gracias por su exposición y espero coincidir mucho más con usted y poder intercambiar pues las problemáticas que tenemos diariamente en el sistema educativo y poder ir solventándolo. Tendremos en cuenta todas las propuestas que nos ha hecho y muchas gracias. Siempre es un placer escucharlo.
Gracias, señora Mendoza. Tiene a continuación la palabra la portavoz de Sí Podemos Canarias, doña María del Río.
Buenos días y darle la bienvenida a doña Natalia, felicitarla también por ese nombramiento como presidenta del Consejo Escolar. Lamentar esta situación que no nos permite vernos en carne y hueso y persona y podernos abrazar como quisiéramos. Y también quiero destacar, porque sinceramente me parece que tanto el ponente, el señor De Pablo, que nos ha presidido, como usted, hacen unas aportaciones muy, muy, muy interesantes a esta comisión de estudio, y de las cuales nos sentimos realmente orgullosas, pero orgullosas por las personas ponentes que están viniendo, porque nos están abriendo muchos horizontes con propuestas concretas en las que creo que desde este Parlamento podemos y debemos trabajar, que ese es el objetivo también, ¿no? Estar informadas de las personas que saben más, de primera mano, de las personas expertas, para después poder tomar las mejores decisiones políticas cuando de leyes se trata o de iniciativas que tenemos que proponer al Gobierno. Usted ha tocado un par de temas que a mí me parecen muy, muy importantes, que creo que todas vamos a coincidir, la importancia de 0 a 3 años y cómo la pandemia, efectivamente, por esos cierres que ha habido de escuelas, por el sector privado, por la insuficiencia que arrastramos histórica en plazas de en la oferta de escolaridad de escuelas infantiles de 0 a 3 años y como ahora, incluso en este momento tan duro, tanto para toda la población, para la infancia, pero también para las familias, se hacen aún más necesarias que nunca y encima no solamente, bueno, ahora yo creo que sí las vamos a ver reforzadas de ahora en adelante, pero se han visto disminuidas en este primer año de pandemia. Efectos para esas criaturas que se quedan y que sabemos lo que implica ese retraso en la escolarización, como a nivel cognitivo y de desarrollo intelectual, las niñas y niñas que no tienen el acceso a esa educación temprana van con más retraso y esto acarrea consecuencias en el resto de su vida, pero también lo importante que es de cara a la corresponsabilidad del Estado en la conciliación familiar. Es decir, estamos hablando en muchos casos de familias que no tienen capacidad si no tienen dónde llevar a sus criaturas en ese tiempo, en el tiempo de poder trabajar fuera, en un momento tan difícil para el trabajo, donde también las cosas se están poniendo tan complicadas con los trabajos telemáticos y esas dificultades, a veces, en algunos trabajos, imposibles de conciliar. Nos preocupa y creemos que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo, que es un tema muy importante donde todo el mundo debe de empujar y debe de poner ahí la clave. La brecha digital nos parece también muy importante porque está afectando a muchos chicos y chicas. No todas las familias disponían en sus casas ni disponen de una buena comunicación telemática ni de tantos ordenadores. A veces pasa que el padre o la madre está trabajando y el niño tiene que estar o la niña con conexiones telemáticas para hacer determinados trabajos y no se puede hacer. Sí, aquí tenemos un gran problema también que yo creo que como sociedad y como responsables que estamos en el Parlamento y que podemos incidir en las políticas del Gobierno debemos de asumir también para ir mejorando. Son impactos de la crisis que efectivamente nos preocupan y nos preocupan cómo pueden desmotivar también y cómo pueden propiciar este que ya era un problema que usted también ha citado antes, como el abandono escolar o la repetición de curso. Y esto lo que significa, sobre todo cuando llega en la adolescencia, la responsabilidad y las consecuencias que pueden tener el abandono temprano en un momento en el que ya de por sí hay una enorme dificultad para acceder a un primer puesto de trabajo, aun cuando se tenga una gran formación, más aún si encima no se tiene. ¿Cómo podemos solucionar esto? Yo que espero también, aparte de escucharle, que nos siga dando propuestas, creo que efectivamente es imprescindible que la inversión que ponemos en educación tiene que llegar a lo que pone nuestra ley, al 5% como mínimo, y trabajar desde ahí. Creo que hay que aumentar las plantillas en el profesorado, que es importantísimo. Ahora hemos tenido un refuerzo con el efecto COVID, pero quizás este refuerzo que hemos tenido este curso debamos de mantenerlo, y en vez de tener clases de 30, tener clases de 18. Creo que hay que trabajar también bien con el alumnado en ese sentido, sustituyendo al personal cuando haga falta, no como en estos últimos años de recortes, como hemos visto la sobrecarga en horario y en alumnado por parte del profesorado, que a veces era también muy difícil de atender de forma con un mínimo de calidad y de atención. Y después ha hablado también, y creo que en este momento es sumamente importante, teniendo como tenemos casi 2.700 menores migrantes, cómo coordinamos la educación y el derecho a la educación de estos menores migrantes que tenemos en este momento en Canarias. Esto, sin más profesorado, es absolutamente imposible. Sin profesorado de ayuda, es absolutamente imposible. Y vemos cómo hay profesor y profesoras muy inquietas, muy responsables, muy sensibles al tema de la migración, que hacen lo que pueden, pero que no llegan, porque es un problema realmente de fondo que tenemos que darle alguna salida. Yo, nada, quería seguir escuchando porque sé que lo que están haciendo, el trabajo del Consejo Escolar, es muy, muy interesante. Todas las ideas que nos puedan aportar para ver cómo resolvemos en este momento de, no post-pandemia, sino en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, social y económica, y cómo repercute esto en la familia y en la escuela y en la educación, y también en las depresiones que se están generando por parte de estudiantes también, de alumnado, que también habrá que abordarla de alguna manera. Sé que no es responsabilidad de la escuela, no es consejo escolar, pero ocurre en la escuela, ocurre en la familia, y también desde ahí quizás tengamos que coordinarnos con distintas administraciones para dar respuestas a lo que nos está pasando. Nada, reiterarle mi gratitud por estar aquí y dispuestas a seguir escuchando y aprendiendo mucho. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, señora del Río. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canarias, doña Carmen Hernández.
Gracias, señor presidente. Pues yo también me quiero sumar a darle la bienvenida a doña Natalia Álvarez, a felicitarla en su nuevo cargo. No es nueva en el Consejo, lleva muchos años, tuvimos la oportunidad de coincidir en una etapa, pero sí en la responsabilidad de dirigir un órgano tan importante que ha jugado a lo largo de la historia de Canarias en materia educativa un papel muy importante, con ese objetivo de ser un órgano de asesoramiento, de impulso, también de estudio y de diagnóstico de la situación de la escuela canaria y de proponer al Gobierno medidas y acciones para mejorar el sistema educativo. No siempre ha sido lo suficientemente escuchado, es así. Es un grave error, porque además es un órgano plural y donde participa toda la sociedad canaria, y si decimos que la educación es algo más que la escolarización, que estar en el aula, sino que educar es algo mucho más ambicioso, donde participamos toda la sociedad en su conjunto, parece razonable que un órgano donde está toda la sociedad representada, pues sus opiniones, sus recomendaciones sean tenidas en cuenta. Y efectivamente es histórica la reclamación de converger hacia un 5% como mínimo de inversión de nuestro Producto Interior Bruto. Parece poco razonable que queramos siempre parecernos a los países del norte en cuanto a éxito escolar, pero luego queramos invertir como los países en vías de desarrollo de África. Eso nos lo dijo una vez un ponente y es verdad. Es decir, Canarias ha llegado a invertir en torno al 3,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Esa es una cantidad pírrica, es lo que invierten los países africanos en vías de desarrollo. Por tanto, no podemos aspirar a ser Europa, no podemos aspirar a estándares de calidad, si no asumimos que eso significa un compromiso serio con la inversión en educación, que el Gobierno en esta etapa pues camina en esa senda, y una buena prueba de ello es que hemos mejorado nuestra inversión en materia educativa y, además, producto del COVID, pues se han contratado más de 2.300 profesores, docentes, lo que ha provocado una bajada de las ratios del aula, que tiene un doble efecto positivo. controlar la pandemia, evitar los contagios, pero sin duda mejorar la calidad educativa, porque la bajada de la ratio es uno de los elementos clave para mejorar la calidad educativa. Es además sencillo de entender, cuanto menos chicos hay en el aula y chicas, más fácil es que el docente pueda atender las singularidades, las necesidades individualizadas de cada niño o niña. Por tanto, en ese sentido, yo quería preguntarle, son muchos los retos del sistema educativo canario, seguimos teniendo demasiados retos por delante, además son los mismos. La educación 0 a 3 años es un reto importantísimo. En este mandato hay un compromiso importante, se está redactando un plan estratégico para impulsar la escolarización 0 a 3, que ya viene en la ley canaria recogida como una competencia de la comunidad autónoma. Además, hay un reto importantísimo que es la brecha digital, ya se mencionaba, porque la formación online, muchos pensamos que ha venido para quedarse, con mayor o menor intensidad, pero está claro que es un recurso que tiene además bondades y que seguramente formará parte de mayor o menor forma en la educación presente y futura. Yo quería simplemente para acabar preguntarle, ¿dónde cree? A ver, no podemos abordar todos los retos de manera simultánea. Tenemos que priorizar, tenemos que sentar las bases sobre las que construir un modelo canario de éxito y de oportunidades. Me gustaría que, si pudiera ser, que nos apuntara por dónde cree usted el Consejo que deben ir esas prioridades, por una parte. Y por otro lado, el tema de la repetición, que es un tema un poquito tabú, pero hay que hablar de si es conveniente o no repetir. Ya la LOMLOE limita las repeticiones porque todos los estudios indican que repetir no sirve de nada. Bueno, sirve para que la gente abandone el sistema educativo, que se supone que no queremos, sino que queremos que la gente se siga formando a lo largo de toda su vida, porque sabemos que cuanto más formados estén nuestros jóvenes, más posibilidades de emplearse y más posibilidades de desarrollar un proyecto de vida pleno. Por tanto, ¿qué opina el Consejo Escolar de Canarias en materia de repetición y la simplificación del currículum? Es otro debate tabú, pero que hay que empezar a hablar. Si estos currículum que tenemos hiper mega densos ayudan a conseguir los objetivos, ayudan a afrontar las competencias básicas o todo lo contrario. Gracias.
Gracias, señora Hernández. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, don Poli Suárez Núñez.
Gracias, presidenta. Darle nuevamente la bienvenida y felicitarla. Felicitarla porque, además, creo que en su trayectoria profesional la ha llevado a cabo de manera ejemplar y por eso también ha llegado a donde ha llegado, que es a ser presidenta de una de las instituciones más importantes que pueda tener Canarias y sobre todo también la importancia cada vez mayor que tiene, sobre todo en estos momentos. Yo podría empezar aquí a hacer un análisis de la situación de la educación en Canarias. Podríamos estar hablando de la brecha digital, como usted también lo ha hecho. Podríamos hablar de la educación de 0 a 3 años. Tenemos que hablar de infraestructuras educativas también importantes para la calidad de la enseñanza. Podemos hablar de llegar al 5% del PIB. Tenemos que hablar de escuelas infantiles. Tenemos que hablar también de la discapacidad dentro de la educación. Tenemos que hablar también de las personas con necesidades especiales, de esas aulas para esas personas. Y ya digo, hablar también de la continuidad, de garantizar la continuidad del profesorado contratado en esta época de pandemia. Pero honestamente creo que los políticos a veces hablamos mucho y escuchamos poco. Y creo que hoy hemos venido aquí una vez más a escuchar desde su punto de vista, desde la institución que usted preside, ¿qué debemos hacer en Canarias para mejorar la calidad educativa, para mejorar, ya digo, un área tan importante como la educación de nuestros niños y nuestras niñas? Por lo tanto, ponernos a su disposición y, como decía también anteriormente con el ponente que le antecedía a usted, ¿qué deberes nos marcaría usted a la clase política? ¿Qué deberes nos marcaría usted a la clase política para mejorar y, como el otro que dice, arrimar el hombro y llegar a acuerdos tan importantes en materia educativa como los que hoy necesitamos tener? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, doña Cristina Valido.
Voy a tratar de compensar a mis compañeros y compañeras de mi exceso en la anterior de tiempo. y reducirme a los dos minutos. Muchas gracias, doña Natalia, por estar aquí y muchas gracias por sus aportaciones. Felicidades y gracias de nuevo por asumir un reto tan importante, ¿no? Un reto como el que usted asume en un momento muy complicado, en plena pandemia mundial, con una afectación tremenda al sistema educativo y a nuestros niños y niñas, como usted ha dicho, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de lo que están viviendo, de lo que van a vivir en los próximos años, porque esto no se va a acabar dentro de unos cuantos meses. Todavía no sabemos si estos adultos del futuro, estas mujeres y estos hombres, van a tener secuelas de lo vivido, van a cambiar sus formas de ver las cosas, sus formas de pensar, sus formas de convivir. Es importante estar vigilantes en este momento para que el impacto, desde luego, no sea nunca negativo y que, si se puede, saquemos cosas buenas de esto y les ayude a ser personas con más valores, con más personalidad, con más conocimiento, con más ambición intelectual, en fin, mejores personas. Puede que esta sea una oportunidad para que también desde el sistema educativo aprovechemos para empujar a estos hombres y mujeres del futuro a ser mucho más grandes, como digo. Y poco más, me preocupa sobre todo el estar vigilantes al impacto de esta pandemia en nuestros niños y niñas, y me preocupa algo que usted ha dicho, que hemos abordado en el Parlamento en muchas ocasiones y que creo que todavía tenemos que ser más contundentes, que es el tema de la brecha digital. Hablábamos estos días de cómo muchísimas familias no pueden ni siquiera pedir una ayuda por no poder tener conectividad o un equipo o conocimientos, habilidades. Hemos conocido a muchos jóvenes universitarios que tienen que ir a sitios impensables para que les pille un 4G, porque la wifi ni hablar, para poderse conectar a una clase online. En fin, este es un tema en el que también debemos profundizar y estoy segura que ustedes tienen como prioridad. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra doña Lucía Tejera.
Gracias, presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, es un placer escuchar la intervención comprometida, responsable y constructiva. Le felicitamos además por su valentía y esfuerzo de colaboración al ocupar su cargo en medio de esta pandemia que tantísimo ha afectado al normal funcionamiento y rutina de las comunidades educativas a la que representa. El papel del Consejo Escolar Regional permite además converger las realidades de las 8 islas con muchas similitudes, pero también con un abanico de peculiaridades que no podemos desdeñar. Como sucede igualmente, pues con sus informes y publicaciones que responden al afán del trabajo compartido y de los objetivos comunes. Pero aquí todos hemos coincidido en lo mismo. La gran importancia de la escolarización de 0 a 3 años para evitar desigualdades, conciliar la vida familiar y laboral, y de todos modos el niño o la niña recibirá una mejor estimulación para el desarrollo evolutivo y cognitivo. Campañas también de sensibilización sobre la importancia para que siga bajando el abandono escolar temprano. Brecha digital, que ya se ha comentado también. Bajada de la ratio. Reconocimiento expreso a toda la comunidad educativa en estos momentos tan complicados que están dedicando todos los docentes y la familia. Pero me gustaría conocer si existe algún estudio sobre resultados académicos por diferentes islas en zonas rurales, urbanas y turísticas, relacionados también con su situación económica. Y a usted, doña Natalia, gracias por sus aportaciones y por toda la información que nos está trasladando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tejera. Tiene ahora la palabra nuestra ponente, la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, doña Natalia Álvarez Martín. Así que...
Oye, muchas gracias. La verdad que es un gusto coincidir en el, como se suele decir, en la música. Pero no solo la música, sino la letra, que es muy importante. Y aquí han destacado una cosa que yo quiero, a nivel personal, llevo 17 años en el Consejo Escolar de Canarias. El primer consejero que me nombró fue José Miguel Ruano, y después he conocido distintos consejeros y consejeras en esta comunidad y siempre he estado a la disposición de las propuestas que fueran constructivas y cuando he hecho críticas, ya esto es un planteamiento personal, las he tratado de hacer para mejorar, siempre. Eso por una parte. Y por otra parte, sin duda, este Parlamento se ha caracterizado por escuchar al Consejo Escolar de Canarias, cosa que agradecemos, porque cada vez que ha venido el Consejo a presentar sus propuestas en la Comisión de Educación, el trato ha sido exquisito y además se nos ha escuchado. Y pensamos que en los últimos años se ha incrementado la relación de aportaciones, como decía antes la diputada de Asamblea Gomera, socialista Gomera, con el tema de documentos que ustedes consultan y lo notamos porque les oímos sus intervenciones y vemos que se han inspirado, por así decir, en nuestra documentación. Y como decía antes la diputada de Nueva Canarias, que estuvo en el Consejo, lo más rico que tiene el Consejo es la pluralidad. Porque es que tenemos un abanico muy amplio, desde los sectores más implicados en educación, como puede ser el alumnado, la familia, el profesorado, a toda la parte social de empresariado, sindicatos, cámaras de comercio, ayuntamientos, cabildos, es decir, son 55 miembros que dan una visión muy variada de lo que entienden que debe ser la educación y, como decía la diputada, es inversión de futuro. Inversión de futuro para nuestras islas, entender como la educación como uno de los pilares fundamentales de la articulación de desarrollo social, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho en el tema de las brechas los nini, los mal denominados nini, es decir, ese chico o chica que con 15 años, 16 años, se queda descolgado del sistema y a veces con más años por las repeticiones previas. Entonces, eso es un grupo no solamente descolgado del sistema, es que es un descolgado de la sociedad que puede en el futuro tener problemas de marginalidad. Entonces, es un problema social, no solo un problema educativo. Entonces, ese es uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa en el caso de la vulnerabilidad en general, ¿no? Y en el tema de 0-3 años sabemos que efectivamente la Consejería de Educación está poniendo en marcha un plan, nos está haciendo llegar información. Hace poco tuvimos una comparecencia del equipo de la Consejería de Educación y ahora precisamente estamos estudiando todas las propuestas que nos han hecho para nosotros a la vez hacer propuestas con vistas a la planificación 21-22. El tema de la repetición de curso es grave, porque yo he sido profesora y yo he visto cómo el alumnado se desmotiva cuando se queda descolgado de los iguales de la edad. Entonces, no es tan malo promocionar, que a veces se considera, no, es que no se valora el esfuerzo, etcétera. No, si tiene un buen acompañamiento de atención a la diversidad, que ese es uno de los capítulos importantes, puede avanzar. Lo que pasa es que hace falta medidas y recursos que ayuden a que en el curso siguiente pueda repasar, pueda recuperar. Por ejemplo, nosotros planteábamos en abril, y lo volvimos a decir en septiembre, a la vista de la pandemia, que podía haberse producido, desequilibrio con el tema de las conexiones, no solamente por la brecha digital, sino por el seguimiento de una clase no presencial, totalmente nueva. Entonces, ¿eso a qué podía llevar? A que alumnado empezara el curso siguiente con déficit acumulados del anterior. Entonces, nosotros le proponíamos a la comunidad educativa, a los equipos de profesorado, que tuvieran en cuenta en las programaciones del nuevo curso ese repaso recuperación anterior para no perder el ritmo. Porque ese es uno de los problemas, como decía la diputada de Coalición Canaria, de ese irse quedando descolgado por efecto de la pandemia. Eso es lo que no nos gusta de ninguna manera. Hay un problema del tema de los estándares de calidad que nosotros estamos detectando porque tenemos una comisión que está trabajando en el tema de la formación profesional. Y el tema de la formación profesional tiene un apartado de formación profesional básica en donde está recogiendo a todo ese alumnado que se queda descolgado del sistema, pero que nosotros pensamos que tiene que tener mucha calidad, es decir, calidad compensadora, para que ese alumnado, volvemos a los ninis, no quede descolgado ni desmotivado. Con lo cual esperamos que en ese refuerzo de la formación profesional básica, que coge sobre todo alumnado de 15, 16 años descolgados del sistema, pueda recuperarlos para seguir una formación no solamente inicial, sino a lo largo de la vida, porque se tienen que incorporar al mundo laboral. ¿Vale? Ese es un tema. Y después la otra, lo que estaban diciendo, cómo acompasar lo que es la formación profesional del sistema con la formación para el empleo. Es decir, hay que imbricar ambos con una visión global para que nuestros chicos y chicas se incorporen al mundo laboral. Hay un tema de que a nosotros nos ha preocupado siempre, y cuando hicimos el informe sobre la LONCE lo planteábamos, que era la sobrecarga curricular. La sobrecarga curricular tiene dos efectos, por lo menos prácticos. Uno, que angustia al profesorado de cumplir el currículo cuando el efecto educativo en su conjunto es más amplio que cumplir solo el impartir un currículo. Es más amplio que todo eso. Y además, cuando el aula se convierte en un microcosmo en el que se producen relaciones de convivencia que también hay que dinamizar, que trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos solo instruyendo, estamos educando. Y el concepto ese de educación es más amplio que solo la transmisión de conocimiento. Y eso es un tema que nos preocupaba con ese sobrecarga curricular, ¿no? Cuando estamos, las evaluaciones internacionales hablan de competencia. Entonces, hay que armonizar lo que es un contenido con el desarrollo y la aplicación de una competencia. Y después otro tema que ustedes han planteado y que han preguntado directamente, ¿qué priorizar en el modelo canario? Nosotros pensamos que lo que hay que priorizar es el que esa vulnerabilidad no siga enquistándose, vamos a decir así, en la sociedad, y que siempre tengamos esa cojera de no incluir a la sociedad en su conjunto, y sobre todo para que nuestra sociedad sea puntera, esté formada. Los índices de formación en Canarias son más bajos que el resto del Estado, y además tenemos un problema, que tenemos formación básica y formación superior, pero nos falla la formación media. Entonces, hay que trabajar para que esa formación básica evolucione y promocione hacia la media, y que la superior se armonice con la media. Es decir, una continuidad, pero subiendo los niveles y colocándonos sobre todo a los referentes europeos, como se planteaba antes, ¿no? Y después, el tema de los resultados de la pandemia, que planteaba la diputada Valido, es el tema de la incertidumbre. Es decir, el problema es que estamos ante un tema tan desconocido que no sabemos cuáles son las consecuencias que va a tener ni cómo afrontarlos de la manera más eficaz posible. Y ese es, desde nuestro punto de vista, el problema clave. Y, desde luego, sí existe un informe por islas y zonas, que lo tenemos en la realidad que les hemos remitido, por lo que les recomiendo que lo miren, porque se hizo un barrido lo más exhaustivo y riguroso posible con todos los datos disponibles de distintos organismos, tanto de nuestra autonomía a nivel de Estado y a nivel de referentes europeos. Es decir, nuestro trabajo siempre es lo más amplio posible en ese tema. Y, sin duda, hay un abanico de situaciones por isla, sin duda ninguna. Hay un abanico amplio. Por ejemplo, nosotros hemos detectado un envejecimiento de las islas occidentales, Palma, Gomera, Hierro, mientras que ha habido un crecimiento de población joven en las islas orientales, por poner dos extremos, ¿no? Porque las islas mayores son como más variadas. Pero en cuanto a las islas no capitalinas, nos encontramos con esos dos extremos. Y eso hay que actuar de distinta manera. Eso es lo que nosotros pensamos. No sé si he contestado a todas las preguntas o alguna me ha quedado. Esperen, perdonen, que revise a ver si me ha quedado alguna cosa. Por supuesto, el tema de la ratio en el tema de atención a la diversidad es muy problema. Mire, yo he tenido la experiencia que trabajar con grupos excesivamente pequeños tampoco es bueno. Es decir, hay una media de cantidad de alumnado básico en las aulas, que es lo que produce la interacción entre ellos mismos para poder trabajar. Porque, claro, si tú trabajas en un aula con una dinámica activa, tú necesitas crear grupos. Y si tienes un grupo excesivamente pequeño, no puedes hacer esa dinámica. En cambio, si tienes un grupo medio, que digo yo, de 10-15 alumnos, sí lo puedes hacer. Por ejemplo, yo trabajé mucho con el tema de atención a la diversidad, que fue para mí uno de los elementos básicos de la LOCSE. Entonces, ese modelo de atención a la diversidad que estaba en torno a los 15 alumnos permitía una dinámica de aula que ayudaba muchísimo al progreso de los chicos, porque también se creaba empatía entre ellos y se apoyaban mutuamente, porque ellos llegaban a diversificación curricular considerando que eran los fracasados del centro que nunca iban a recuperar. Y eso es muy importante, es decir, ese elemento de grupo que se crea, ¿no? Y porque al fin y al cabo los centros son un pueblo. O sea, los centros, yo he trabajado en centros que yo le decía a mis alumnados, como soy de historia, decía, esto es más grande que el pueblo tal o el pueblo cual, y es verdad. Yo me jubilé en el Instituto de Tegueste, y en el Instituto de Tegueste llegábamos a ser casi 1000 personas, porque entre alumnado que eran 700, el profesorado, el personal de administración y servicios, etcétera, pues era un pueblo. Era un pueblo. Y entonces, claro, yo le decía, esto es más que la plaza de Tegueste, decía yo de broma. Entonces, ¿entiendes? Es que es una forma de que ellos sientan también esa identificación con los centros. Y la importancia que ha tenido, por ejemplo, que lo vemos en estudios, por ejemplo, el estudio que ha liderado Marchesi con el tema del efecto de la pandemia, de cómo los chicos querían volver a la presencial, porque es su ámbito de relación, su ámbito de sociabilidad. Y tenían más miedo el profesorado que el propio alumnado de volver al aula. Y para nosotros eso es muy importante. Yo creo que entre todos, que me preguntaban qué podemos hacer, yo creo que entre todos, si tenemos esa actitud de pacto, de cuando hicimos el pacto educativo que inspiró la ley, si tenemos esa actitud de sumar, yo creo que podremos salir adelante. Y desde luego es mi esperanza, y yo soy una persona optimista, y en el Consejo yo creo que en general lo somos. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, y saben que nos tienen a su disposición para toda la información que deseen, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, ha sido la verdad que una maravilla escucharla.
Bueno,
así que esperamos contar con usted en más
cuando
ocasiones
quieran.
Muchas gracias,
porque esta es la casa del pueblo.
Exactamente. Bueno, pues ahora concluiremos la comisión, pero no sin antes tenemos que acordar, pues facilitarle a la presidenta de la comisión que a su vez comunique a los servicios quiénes son los ponentes o las ponentes que participarán de la próxima comisión. Entonces, si les parece, concluimos esta comisión agradeciéndole a las dos personas que nos han acompañado hoy. En primer lugar y segundo, pues a todos los grupos parlamentarios que han participado de la misma. Y así ahora, pues ya de manera, pues digamos, cerrada, acordaremos las personas que nos acompañarán en la próxima comisión de estudios. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias. Ha sido un placer.